En Caracol Radio, el personaje de la semana, con todos los protagonistas de los temas que interesan a ibaguereños y tolimenses. El personaje de la semana, dirige y conduce Harold Bonilla.
Harold Bonilla es Caracol Radio.
Y un especial saludo para todos los oyentes de las estaciones de Caracol Radio que se enlazan a esta hora de la mañana en este espacio, el personaje de la semana de Caracol Radio, a través de las frecuencias 1350 AM 97.5 del FM, el sistema Bésame, y también las personas que nos escuchan a través de www.caracol.com.co, sección Ciudades, buscan Ibagué y encontrarán esta entrevista porque vamos a hablar de salud. Hay que mencionar antes de decirlo y antes de continuar, saludar a don José Omar Gutiérrez Tafur en el comando técnico sonoro y por supuesto a Jean-Paul Fontana y a Jesús Ramírez también en el sistema Bésame. Hablemos de salud y hablemos de una enfermedad que genera nerviosismo, genera susto, genera pánico, y cuando a una persona le dan el diagnóstico, pues automáticamente piensa lo peor. Vamos a hablar del cáncer, de los cuidados a los pacientes con cáncer, los tratamientos que ofrece la ciencia en nuestro medio y cuál es la actitud que se debe enfrentar esta enfermedad. Hay muchos casos de éxito, casos de vida, pero también otros que lamentablemente las cosas no salen bien y el Todopoderoso los ha llamado a su servicio. Pero también cuál debe ser la actitud de la familia. Por ese motivo, hemos invitado a Andrés Enrique Ramírez, Andrés Ramírez, especialista en enfermería oncológica. Recordemos que él es enfermero de la Universidad del Tolima, especialista en gerencia hospitalaria, con magíster en educación. Igualmente, en lo que tiene que ver como magistrado del Tribunal Nacional de Ética en Enfermería, además recordado también como exconcejal de la ciudad de Ibagué, un hombre vinculado a la salud que respira y transpira salud en todo momento, siempre pensando en bienestar. Apreciado Andrés, muy buenos días, bienvenido a este espacio, el personaje de la semana, ¿cómo ha estado?
Un fuerte abrazo para ti, Harold. Muy buenos días para el equipo, para el profe en el máster y, lógicamente, para toda la gente que nos escucha. Es un verdadero gusto. Gracias por la invitación. Realmente Caracol y la dirección de los programas que tú estás siempre presentes, muy, muy atentos a la salud de los ibaguereños, de los tolimenses. Y sobre todo, pues muy contento de poder llevar un mensaje de esperanza y sobre todo de educación en salud que muchas veces la gente tiene muchas inquietudes que no logra resolver a tiempo, así que estamos aquí para apoyar en esa parte de educación en salud.
¿Cuál es esa vocación que sintió Andrés al escoger enfermería, al irse por esa línea de enfermería?
Bueno, yo siempre he pensado que a veces en la vida uno está muy influenciado por el ejemplo, ¿no? Yo creo que vengo de una familia como muy dada a ayudar a los demás. Yo creo que de la época de mis abuelos, mi abuelita en especial, con la que más me crié, mi abuelita materna, era de esas personas que veía a alguien en la calle y fácilmente lo invitaba a almorzar. Si veía que no tenía para el almuerzo, el que pasaba vendiendo arepa, aguacate en el carro. Inclusive me acuerdo que mi mamá, las hijas, en este caso la regañaban. Le decían, mamá, ¿usted para qué mete gente extraña a la casa? Y hasta ofrecerles hospedaje en algunas ocasiones cuando se daba cuenta que la persona estaba por problemas económicos o familiares pasando por alguna dificultad. Entonces digamos que todo eso desde chiquito lo va uno como enseñando, o que el que llega a la casa se le da almuerzo. Es parecido ahorita que le dan a usted esa parte de la amabilidad y de la cordialidad se ha perdido tanto. Entonces digamos que de niño uno va como observando eso y de una u otra forma ese ejemplo como que va calando en uno. Y uno va como viendo también el impacto sobre las personas cuando uno las ayuda, y más cuando más las necesita, ¿no? Entonces digamos que de una u otra forma yo pienso que desde mi niñez empezó ese espíritu como de servicio, y lógicamente a medida que uno va creciendo pues se va fortaleciendo, ya uno puede ya hacer sus propias obras, y bueno, finalmente pues la fortuna de que me fue bien en el ICFES, porque pues entrar a la universidad pública no es fácil, y menos a enfermería o a medicina, que son los dos programas que casi siempre exigen mayor puntaje. Y pude estudiar enfermería y al principio, como todo muchacho adolescente, pues con inseguridades de si era realmente lo que yo quería hacer, pero me fui enamorando cada vez más, sobre todo del impacto, vuelvo y digo, que puede generar uno en las personas al darle, como usted lo decía hace un rato, en un momento tan difícil, no solamente de un diagnóstico de cáncer, sino de cualquier otra enfermedad, de una diabetes, de una falla renal, un accidente, un primer auxilio donde usted puede salvarle la vida a alguien. Alguien que se fractura un brazo ahí mientras usted está jugando fútbol o que se atraganta con un objeto extraño y se está ahogando y usted puede lo salvar. Ese tipo de cosas fueron como enamorando más y más y más del tema de la salud. Y bueno, muy orgulloso de ser enfermero, unas personas que estamos todo el tiempo al lado del enfermo, al lado de la persona que se está recuperando y que también estamos siempre como inmersos en esa parte de la educación. Para nadie es un secreto que el sistema de salud en general se mueve en el grueso cuerpo del sistema con el equipo de enfermería, tanto enfermeras profesionales como auxiliares. Entonces, muy contento y bueno, cada día intentando prepararnos más, mantengo en lo posible fácilmente, podría decirle fácilmente 5 o 6 veces al año en congresos de actualización dentro y fuera del país donde se dé la oportunidad. Y la idea es siempre traer en los espacios académicos donde soy profesor o en estos como usted, como el que está, me está invitando usted hoy, para que estemos a la vanguardia y que Ibagué tenga una atención que no tenga nada que envidiarle a ninguna institución fuera de la ciudad.
¿Cuál fue el primer trabajo de Andrés Ramírez como enfermero? Cuando le tocaba rotar, madrugar, turnos de 24 horas, seguir de largo, estar en la isla llenando datos, planillas.
Sí, pues te cuento que yo toda mi vida siempre hice la fuerza para asistir al Hospital Federico Lleras. El Hospital Federico Lleras fue mi casa, siempre quise rotar allá, era una escuela y es una escuela, un hospital universitario absolutamente maravilloso, además de que nací en el hospital. Así que siempre mi escuela fue allá en el Federico Lleras de la Francia. Posteriormente también quise hacer mi pasantía en el Hospital del Guamo. Me quise ir para un sitio como rural, como lejano, donde uno logra aprender y afianzar todos los conocimientos y tener también cierta autonomía. Así que fui al Hospital del Guamo a hacer mi pasantía. Luego también quise hacer rural, porque en esa época yo me gané el rural aquí entre nos. Yo creo que tengo que hacer esa confesión para los que no sepan, porque yo me lo gané en esa época y todavía solo rifan. Y yo me lo gané, sin embargo yo lo seguí buscando. Me salió, me acuerdo tanto en ese entonces, en el Hospital del Espinal, en el del Líbano. Pero me salió también aquí en el Batallón RUC. Y aquí me llamó mucho la atención porque uno manejaba mucho en esa época el tema del trauma. Era una época bastante difícil. Todos los atentados de esa época de Planadas, de Río Blanco. Una época muy difícil de la violencia. Estamos hablando del año 2000. Entonces prácticamente me volví enfermero de combate, enfermero experto en manejo de trauma. Nos daban en el hospital militar, en el hospital de Tolemaida, entrenamientos en trauma. Así que fue una experiencia muy enriquecedora, muy difícil, pero nosotros éramos los que recibíamos los heridos en los helicópteros y dependiendo del triage o de la clasificación que tuvieran, o veníamos aquí a la clínica Tolima o salíamos para el hospital militar con los pacientes más graves. Entonces fue una experiencia bastante, bastante enriquecedora. Después de ahí me fui para la clínica Minerva, fui el coordinador, el supervisor de urgencias y de toda la clínica que daba en esa época un jefe encargado de los servicios. Ahí duré 8 años en la clínica Minerva. Mientras tanto, era solo de noche. Y mientras tanto, en el día lo combinaba con la administración de quimios en las clínicas. Entonces preparábamos las quimioterapias en esa época. Uno era el que las preparaba ahí en el centro de especialistas frente a la clínica Minerva. Y de ahí salíamos con nuestra maleta, nuestra nevera para todas las clínicas de Ibagué, para la Tolima, para la Ibagué, para la Calambeo en ese entonces, con la maleta, con las quimioterapias. Entonces uno llegaba, llegó el jefe de las quimios, entonces uno llegaba y montaba las quimioterapias. Después de eso me fui para Salucop, la clínica de la 60 en esa época, renuncié en la Minerva. Posterior a eso, aclaro, nunca me han despedido de ningún trabajo. Yo soy el que por alguna razón ya cumple un ciclo y me voy o por mejorar mis condiciones. Después renuncié en Salucop y me fui para una clínica privada que se llama Oncosalud, que es donde estoy actualmente, donde soy el coordinador asistencial. Y digamos que a grosso modo eso toda la vida, todo lo que estamos hablando, siempre lo he combinado con la docencia. En el 2002 se presentó una propuesta personal de enfermería oncológica y desde esa época soy profesor universitario.
Bueno, la actividad que ha combinado pues con el ejercicio, también el servicio público, del cual ya estaremos hablando. Hablemos, usted se ha especializado en el tema de oncología. Y usted lo ha mencionado, desde hacer las preparaciones, llevarlas, ahora ya en el acompañamiento a las familias. ¿Cómo se puede definir el cáncer de acuerdo a su experiencia? Más allá de los conceptos médicos, de los conceptos de la ciencia, ¿qué es el cáncer, Andrés?
Bueno, me toca por ser académico, me toca definirte así sea cortamente la definición como tal, desde lo conceptual. Pues es una enfermedad que se puede convertir en un grupo de enfermedades que se caracterizan básicamente es porque en alguna célula del cuerpo, en cualquier parte del cuerpo, empiezan a haber dificultades en el control de la división. Todas las células se dividen en un orden, el cuerpo es absolutamente perfecto, es un ejercicio casi que matemático y exacto la división de las células. Pues en algún momento, por circunstancias que si quieres ahorita hablamos, se pierde ese control. Entonces ya donde tenían que dividirse dos células, se dividen cuatro. O donde tenían que dividirse cuatro, se dividen ocho. Y aparte de ello, con el problema de que a veces se empieza a degenerar, a verse alterada la estructura de la célula y esto empieza a afectar sus funciones. Eso es el cáncer, es un grupo de enfermedades caracterizado por la pérdida del control en la división y algunas veces en la diferenciación, en qué tan parecidas son a la célula madre. Otra desventaja del cáncer, a diferencia de otra enfermedad que sea benigna, es que esas células malas pueden ir o por vecindad ahí al lado, al órgano del lado, o por los ganglios linfáticos, un poco más lejos, o por la sangre y hacer metástasis en otras partes. Entonces, esas células que están dividiéndose mal aparecen en otra parte lejana. Entonces, ese es el problema del cáncer. Eso en cuanto a lo conceptual. En cuanto a lo espiritual, en cuanto a lo que he visto durante todo este tiempo acompañando a los pacientes, como todo en la vida, yo siempre le digo a los pacientes que definitivamente son pruebas. Son pruebas que la vida le coloca a cada uno y que hay que mirar qué mensaje quiere dejar esta enfermedad en el paso o en el momento en que le da a uno un diagnóstico de este tipo. Realmente uno observa que muchas personas con el diagnóstico del cáncer hacen un paro en el camino, una reflexión de qué es lo que está sucediendo. También es importante decirle a la gente que no es que uno esté pagando, pues, no, porque fui tan de malas, qué he hecho mal. Esto es una enfermedad supremamente común, es la segunda enfermedad más común en el mundo. Solamente la superan las de origen cardiovascular, los infartos, los ataques cerebrovasculares, la hipertensión. Entonces, en ese orden de ideas, pues también decirle a la gente que cuando le diagnostiquen un cáncer hay que tomarla en el buen sentido de la palabra con calma. Es una enfermedad común. Se estima para el 2030 que va a haber un aumento del 50% en los casos nuevos y del 60% en la mortalidad. Entonces estamos hablando de una enfermedad muy común, pero para mí es como todo en la vida, mensajes de pare, de reflexión y de decir uno, bueno, ¿por qué me dio esto? ¿Qué voy a hacer? ¿En qué puedo mejorar? Ahora, tristemente, y es la verdad, uno a veces observa pacientes que llega esta enfermedad a sus vidas y a veces como que no entienden el mensaje, pues ni más faltaba ir uno a juzgar, cada persona es libre de tomar las cosas como mejor le convengan o como mejor crea que son. Pero muchas veces, pues si usted le llega a una situación de estas y usted no tiene la capacidad de mirar hacia arriba, de pedir, bueno, ¿por qué me está dando esto? ¿Cómo voy a mejorar? ¿Cómo puedo mejorar mis relaciones familiares, mi propia forma de ser, ¿no? Entonces mucha gente, pues por ejemplo, puede ser soberbia, tener de pronto sentimientos un poco fuertes de ira, de rabia. Yo creo que ese es un momento para uno mirar, como digo, hacia arriba. Y energéticamente decir, bueno, tengo que mejorar y bueno, de ahí en adelante encomendarse a la fuerza en la que crea. Yo siempre les digo a los pacientes que si creen en algo es el momento de aferrarse a eso, en el Dios que ellos crean o en la energía que ellos crean. Pero sí es muy importante, no solamente en cáncer, sino todo en la vida, uno encomendarse a alguien o a una fuerza que le permita tener como esa fortaleza frente a situaciones difíciles, como digo, bien sea de cáncer o de cualquier otra situación, porque está demostrado que el cerebro, y esto es un concepto absolutamente científico, cuando tú estás energéticamente recargado o pegado a algo, tus catecolaminas, tus neurotransmisores, tu sistema inmunológico está mejor, entonces uno piensa más claro. Pero si tú te levantas, por eso digo, con cáncer o sin cáncer, simplemente como si la vida fuera algo que no tiene ningún tipo de relevancia o de trascendencia, pues así mismo tu cuerpo como que frente a cualquier circunstancia no reacciona igual. Hay que levantarse todos los días encomendado a una energía, en el caso de los que creemos en Dios, pues a un Dios, pidiéndole que sea un bonito día, que hayan cosas buenas al alrededor, y toda esa buena vibra y toda esa buena energía, estoy convencido que funciona. Y de hecho los pacientes que siempre están como en ese pensamiento les va mucho mejor, toleran mejor las quimioterapias, le dan menos efectos secundarios, logran encontrar el mensaje que les está dando el cáncer en su vida, y lógicamente lo que tú decías al principio del programa, afortunadamente muchos pacientes se curan, muchos, muchos. Tenemos que seguir trabajando, y por eso estos espacios me parecen tan importantes, y te agradezco en este tipo de comunicación, porque sigue siendo el problema, y es que el cáncer se diagnostica muy tarde, y cuando lo diagnosticamos tarde, pues es cuando las posibilidades de cura pues se complican mucho más.
Pero un tema, apreciado Andrés, y con lo que usted escribe, hay un tema que son los hábitos de vida, es decir, la alimentación, el cigarrillo, el alcohol, el no dormir bien. Hay un tema de la realidad, de lo que se consume, ¿sí? De los hábitos de vida. Hay otro componente, son las emociones.
Totalmente, sí, así es.
O sea, son los dos componentes que originan el cáncer.
Sí, pues bueno, para hablar de cáncer, bueno, me toca hablar primero de lo conceptual y de lo académico, ¿no? Pues el cáncer tiene muchas teorías de por qué da. Una de ellas es las teorías hormonales, porque está demostrado que muchos tumores responden positivamente a hormonas. Entonces esa es la primera parte. Una de las teorías del cáncer es la parte o el riesgo que generan las hormonas. La otra parte, lo que tú decías, muy, muy relevante, los estilos de vida. Se estima que el 40% de los cánceres se pudieran prevenir si tú llevaras, por ejemplo, tuvieras unos hábitos en cuanto a ejercicio de por lo menos 300 minutos semanales, que significaría durante 5 días de la semana una horita de ejercicio de lunes a domingo, como fuera, pero 300 minuticos bien hechecitos de ejercicio, mantener el índice de masa corporal adecuado, definitivamente una dieta balanceada, una dieta no solamente a base de carbohidratos, que es lo que más hace uno, sino de alimentos formadores, regulatorios, fibra, todo eso, verduras, pero uno muchas veces no se cuida en eso. Limitar, por supuesto, el consumo de sal y de azúcar en especial. También otra teoría del cáncer, sin duda alguna, es la parte hereditaria. Sabemos que hay familias y tenemos algunas alteraciones genéticas que sin duda alguna predisponen de manera importante la aparición de cáncer. Otro origen del cáncer o de la carcinogénesis, sin duda alguna, es la exposición a las radiaciones ionizantes y a los químicos. Entonces, si nosotros tenemos una exposición amplia a determinadas sustancias que ya están demostradas, pues a ti te va a dar cáncer. Y un ejemplo de eso es, por ejemplo, toda la gente que tuvo la radiación en la Segunda Guerra Mundial por la bomba atómica en Hiroshima, en Nagasaki. Todas esas generaciones tienen cáncer y lo tienen actualmente, porque eso genera unas mutaciones a nivel genético, y así como las que son por radiación, hay otras que son familiares. Usted tiene, y por eso usted ve gente con un buen cuerpo que hace ejercicio y tal, y sufren del corazón porque tienen el colesterol alto, porque tienen una predisposición genética, o el que sufre de la diabetes por toda la familia. Toda esa parte genética es muy importante. Y la otra es la teoría viral. Algunos virus tienen que ver con el origen del cáncer, y el ejemplo más clave de todos es el virus del papiloma humano relacionado con el cáncer del cuello uterino, porque usted ve que el 98% de los cánceres de cuello uterino tienen presencia del virus del papiloma, de unos virus que son oncogénicos, y por eso es tan importante también aquí hablar de la vacunación en niños y en niñas, especialmente después de los 9 años y antes de iniciar relaciones sexuales. Entonces fíjate que hay muchas teorías de por qué da cáncer. Ahora, con respecto a lo que uno observa en muchos estudios y en esa parte emocional que tú decías, es fundamental tener claro que mientras tú energéticamente en la parte emocional no estés bien, tú estás afectando el funcionamiento de tu cuerpo. Y les pongo un ejemplo muy interesante, corto, para que ustedes se hagan una idea chiquita de lo que estamos hablando. Nosotros en el cuerpo tenemos más o menos 300.000, van haciendo las cuentas, 300.000 plaquetas en cada milímetro cúbico de sangre, en cada milímetro. Multiplica 300.000 por 1.000, que es 1 litro de sangre. Mire la cifra que va. Ahora multiplica esa cifra gigante por 5.000, porque uno tiene 5 litros de sangre. Ahora esa cifra multiplícala por 4. ¿Por qué por 4? Porque acuérdate que las plaquetas se mueren más o menos cada 6 horas. Eso es lo que tú diariamente estás dividiendo el cuerpo en la médula ósea, produciendo células de las plaquetas únicamente. Entonces imagínate, para que el cuerpo funcione así, tú debes de por lo menos darle a tu cuerpo ¿qué? Lo que tú decías, tranquilidad emocional, dormir bien, comer bien, mantener siempre como en una armonía para que tu cuerpo logre mantener el control de esa división celular. Y si uno va más allá, y esto lo explico un poco como si estuviéramos en clase para que la gente le dé la dimensión, imagínate toda esa cantidad de millones, de millones, de millones de plaquetas que estamos hablando solamente en un día, multiplica eso por 80 años, por 70 años que vive uno. Y ahora peor aún, a esa cifra que estamos hablando, la célula cuando se divide, ella tiene dos etapas, una que se llama interfase y otra que se llama mitosis. En la interfase hay una fase G1, una fase S, una fase G2, luego entra la división y en la mitosis se divide en profase, metafase, anafase y telofase. O sea que todo lo que estábamos hablando, tú tienes que multiplicarlo aparte de eso por esas etapas en donde la célula le da la orden de cambia la otra, cambia la otra, cambia la otra y divídase en tanta, hasta que salen dos células hijas. Eso es lo que hace el cuerpo mientras estamos aquí sentados. Y estamos hablando únicamente de las plaquetas. Ahora piense usted en los glóbulos blancos, en los glóbulos rojos, en las hormonas, en la digestión, en los pensamientos, en los neurotransmisores que nos permiten hablar, movernos. Entonces realmente uno a veces es muy desagradecido en el buen sentido de la vida de no valorar. Y esto también que sea un mensaje desde el punto de vista de la salud mental. Nosotros tenemos que levantarnos bendecidos y agradecidos de estar sanos, porque mientras nosotros estamos aquí en esta entrevista, hay gente en este momento luchando en una unidad de diálisis, en una unidad de cuidado intensivo, en una unidad de quimioterapia, en unas urgencias por un accidente que le puede pasar a cualquiera. Así que tenemos que estar muy agradecidos de tener vida, de tener salud y de, a pesar de las dificultades que tengamos, de por lo menos poder abrir los ojos y darle gracias a la vida de poder salir a trabajar y a compartir. Entonces, yo creo que esa parte emocional es clave y sin duda alguna es un factor para mí relevante en mis 25 años de experiencia en oncología, para que los pacientes que entienden ese mensaje les va mucho mejor y generalmente, afortunadamente, son muchos de los que coronan este largo camino aclarando si se diagnostican tempranamente, porque si el cáncer se diagnostica tardíamente es muy complicado de curar.
Claro, pero ¿cómo detectarlo tempranamente?
Bueno, entonces...
Porque muchas veces, sí. Y qué pena que le interrumpa, Andrés, es que la gente siente una molestia y dice, no, eso se me pasa. O la gente dice, no, me tomo una acetaminofén y ya se me quita. No. Entonces, ¿cómo detectarlo tempranamente?
Yo me decía un sacerdote, yo fui profesor en la UNAD hasta el año pasado, 15 años. Fui el primer líder zonal de la Escuela de Salud y de los convenios y en la cooperativa. Cumplí 10 años de posgrado este año de profesor. Decía un sacerdote, el padre, uno de nuestros directores, decía que en la escritura, pues yo no es que vaya todos los días a la misa, ni cada 8 días el domingo a la iglesia, pero yo sí creo mucho en muchos de los mensajes bíblicos. Y decía que a veces el que se equivoca es el que no hace caso. Hay que hacer caso. Entonces, si hay una ciencia médica, si hay una historia académica y científica que dice que usted debe, por ejemplo, el tamizaje del cáncer de mama, que usted después de los 50 años se debe de hacer la mamografía en 2 proyecciones cada 2 años. ¿Usted qué debe hacer si usted es una señora? Pues váyala. No, es que a mí no me duele, es que no me rasco, es que vaya. Si usted ha tenido antecedentes de cáncer en su familia, por favor, permanentemente vaya al chequeo médico cada año, a donde su médico de confianza. Si usted, hay unas guías de práctica clínica que hablan de que en cáncer de colon, usted después de los 50 años en Colombia, se debe hacer una prueba de materia fecal con inmunohistoquímica o una colonoscopia. ¿Usted qué debe de hacer? Pues debe de ir. Si usted le dicen que después de los 50 o si tiene antecedentes antes, pero después de los 50, debe de ir al urólogo o a la uróloga que le haga un tacto rectal y que le haga un examen del antígeno prostático. ¿Usted qué debe de hacer? Pues hacer caso. Si dicen que tocándose los senos cada mes las señoras identifican una bolita, el autoexamen de seno, ¿usted qué debe hacer? Pues hacer caso. Lo malo es que la gente, hasta que no le duele, hasta que no sangra, hasta que no está muy grave, no va. Ahora, hay que ser realistas en esto, porque mucha gente me dirá, bueno, pero ese señor allá es concejal y profesor y oncólogo, habla como si estuviéramos en un mundo ideal. Es cierto, hay gente, porque alguien va a decir seguramente mientras nos escucha, pero venga, si uno pide una cita prioritaria del AMPA dentro de 8 días, eso ya es otra historia. Y pues yo esa parte no soy el dueño del sistema ni de que las cosas funcionen bien, pero yo a veces pienso, y lógicamente que esto va muy limitado a los recursos, que uno a veces tiene que poner un poco también de su parte, de si ve que el sistema no le está poniendo cuidado, pues buscar los mecanismos legales para que suceda, y si no, mirar cómo hace el sacrificio de uno a veces, no sé, se va para el estadio, que usted sabe que yo soy hincha del Tolima, o se va a gastar la platica en una comidita, en otra cosa, pues mirar cómo, si puede invertir en algo de salud, hacerlo. Pero si no, pues desafortunadamente por eso sucede que la gente se ve abocada a ir a los servicios de urgencias, a veces a colapsarlos, porque ve que en el sistema habitual no logra esa atención. Ahora sí, yo veo que el sistema, por ejemplo aquí la Secretaría de Salud, briega, lucha, verifica e intenta estar muy pendiente de que los derechos de los pacientes se cumplan. Pero cuando usted vea que usted tenga una dolencia y no le paren atención, por las razones que sea, busque los mecanismos para luchar por ese derecho, y si no, vaya y mire qué hace, pero no puede dejar pasar el tiempo, porque lo que uno ve es que a veces la gente como que dice, no, yo fui al médico y no me mandaron nada. O no, yo fui y me pidieron la cita, no, que me la dan para dentro de 8 días, yo ya me mejoré, yo ya no vuelvo. Entonces también uno como que se vuelve un poco conchudo en el buen sentido de la palabra.
O le mandan los exámenes, no se los hace, o se los manda a hacer y no lo reclama.
O eso sucede, pacientes que tienen diagnóstico de cáncer y no le dan la patología y ellos la embolataron, se me olvidó, después no van, y resulta que la señora tenía un cáncer y hace 1 mes, 2 meses le dieron el reporte y ella no le paró bolas, de la EPS no la llamaron tampoco, puede pasar, y entonces son 2 meses que estuvo sin tratamiento. Entonces yo pienso que esto es como cuestión de responsabilizarse, así como tú me decías que cómo se prevenía el cáncer. Por ejemplo, hay gente que no desayuna, hay gente que no almuerza. Hay gente que dice, y a veces también lo entiendo, ¿no? Si no hay con qué o no hay una situación económica, no estamos hablando de esos casos. Pero hay gente que teniendo con qué dice, no, yo no desayuno, voy a hacer mis ayunos intermitentes, a veces los hacen más seguidos de lo que debería, o desayunan con un tinto de un cigarrillo, y entonces el almuerzo lo empatan con la comida a las 4 de la tarde. Vuelvo y digo, si no hay más, pues no hay con qué comer ni modo. Pero a veces teniendo usted la forma, no se cuida. Entonces, ¿qué pasa? Esto va comiéndose a las paredes del estómago. Cuando usted se da cuenta, tiene un cáncer gástrico. Si usted se asolea, entonces las señoras que se van para la playa o para Confacopi, para donde sea, y se asolean de manera indiscriminada entre las 10 y las 4 de la tarde para tener un color de piel bronceado, canela bonito, pues esos rayos ultravioleta pueden lesionar la piel, y más si usted es blanco. Y así sucesivamente, un lunar que usted ve que no le sana, que le crece de tamaño, que cambia de color. Entonces, para cada tipo de cáncer hay, digamos, que ciertas maneras de prevenirlo, pero lo importante es que usted vaya a su servicio médico, vaya cada año a su médico de confianza, así como la salud oral, vaya a su odontólogo cada año. Pero hay gente que se pasan los años que no van al odontólogo. Entonces, cuando ya tiene la muela coca y cuando ya le duele, cuando ya vio que tenía un punto negro, entonces va al odontólogo, pues cuando vaya ya la muela, de pronto ya toca sacarla. Entonces, es cuestión de prevención, de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad. Y espacios como estos, Harold, que le agradezco mucho que me invite, son importantísimos porque ayudan a que la gente caiga en cuenta de que muchas veces uno mismo se equivoca y definitivamente no tiene mecanismos de protección por el mismo autocuidado. Tú también nombrabas algo muy importante, es el consumo del cigarrillo. Quiero que este mensaje lo tengan todos en la cabeza. Se ha demostrado trazas de nicotina y de combustión de químicos pesados del cigarrillo y de la nicotina hasta 8 meses después. 8 meses después, en partículas dentro de una casa de un fumador. Entonces el fumador dice, no, yo tengo unos niños chiquitos, mi esposa, pero yo fumo afuera y me entro. Usted lleva la nicotina pegada en su ropa, en sus manos. Entonces el niño en la casa que coge el control remoto, que abre la llave del lavamanos, que coge el vaso que el papá lo alzó, ese niño está siendo afectado por esos metales pesados, resultado de la combustión de la nicotina y del tabaco, y la persona está siendo una fumadora pasiva a pesar de que no reciba el humo directamente. Ese tipo de cosas, donde está demostrado que el tabaco es una sustancia cocarcinógena, que, mejor dicho, cuando usted tiene cierta exposición y con algunos de los factores aleatorios, porque esto es importante, a veces el cáncer da de la nada. Hay gente que no tiene antecedentes, que se cuida y le da cáncer. Entonces ahí es donde usted decía, y es importante la parte emocional, la parte energética, porque muchas veces hay gente que se cuida, lleva unos super estilos de vida y resulta que se enferman y se mueren de un cáncer.
Exactamente, pero eso es cuando la persona ha avanzado en su vida y algo muy doloroso, el cáncer en los niños.
Tenaz, tenaz el
cáncer. Eso es un caso ya genético, ya.
Sí, sí, sí. Pues lo que pasa es que los cánceres se dividen en tres grupos, ¿no? Están los carcinomas, que son de origen epitelial, que se dividen en adenocarcinomas y escamocelulares. Están los de origen conectivo, que son los sarcomas, menos comunes. Los carcinomas son el 80%, los sarcomas son alrededor del 10%, entonces son los liposarcomas, tejido adiposo, los osteosarcomas en los huesos, los condrosarcomas en los cartílagos, los leiomiosarcomas, músculo liso, los rabdomiosarcomas, músculo esquelético, y otro porcentaje más pequeño son los que tú dices, que son los niños, que son los blastomas. Entonces, los más comunes es el retinoblastoma, que el niño nace con un cáncer en el ojito, en el ojo, o el nefroblastoma en los riñones, y lógicamente el niño a nivel embrionario se genera una mala división, le da un retinoblastoma y el niño nace y tiene que sacarle el ojito, tiene que hacerle nucleación ocular. Entonces lo que tú dices, a veces son cosas aleatorias, o sea, por eso es que insisto que uno no puede andar en la vida sin encomendarse a algo, a alguien, a la energía que sea. Y es tan cierto esto, y yo pongo dos ejemplos siempre en mis clases, y es cuando tú vas en carretera, en una caravana, y resulta que hay una piedra, ¿qué ha pasado, no? Hay una piedra que cae y pum, aplastó a los de un carro. Y usted dice, Dios mío, yo acabé de pasar por ahí. ¿Por qué no le cayó la piedra a usted? Y justo le cayó, fue al que iba detrás suyo. Y a usted no le pasó nada. O al revés, el loquito de la calle, el indigente, la persona habitante de calle, que consume boxer, consume sustancias alucinógenas, no come, está arneado, anda descalzo, no se baña, no se vacuna, no va al médico y se muere de viejito. Se muere de pensionado, de viejito, de loco. Y en cambio una persona que hace ejercicio, que se cuida, que no tiene, pum, le da un cáncer de pulmón extrañísimo y se muere. Entonces uno tiene que entender que a veces la vida, y esto es un mensaje sobre todo en especial para todos, pero para la juventud, que a veces nuestros jóvenes como que ya no creen en nada, como que todo es lo que yo haga y lo que yo pueda. Y no, la vida va mucho más allá. Y por eso uno también tiene que mirar la historia. Uno ve muchas generaciones y muchos pueblos antiguos. Usted ve los egipcios, los griegos, los mesopotámicos, las mismas culturas precolombinas. Siempre se encomendaban a seres superiores, a la luna, al sol, a la tierra, al agua. Uno tiene que encomendarse a algo porque es que el universo es demasiado amplio, demasiado grande y demasiado mágico para uno pensar que uno está aquí pues por generación espontánea, que todo es... No, lo que suceda hoy... No, todo es una razón de ser, todo es una energía, y dependiendo de cómo tú manejes tus energías, tú también atraes o rechazas. Entonces yo pienso que esa parte emocional es fundamental, no solamente para la atención y enfrentar este tipo de situaciones, sino en general para todo en la vida. Si tú vas a aspirar a un trabajo, si tú vas para un viaje, si tienes un proyecto de una casa, de un apartamento, de estudiar, de que tu hijo le vaya bien en algo, de que a ti te vaya bien, tú debes de encomendarte algo, no solamente enfocarlo hacia el cáncer o hacia la enfermedad, sino en la vida en general. Si tú vives con esa proyección positiva, esas ganas de que las cosas salgan bien, tú también atraes eso. Es, lógicamente, mi respetuosa opinión. Habrá gente que estará diciendo, este tipo está hablando allá pura carreta, Harold, ¿para qué nos pone aquí a escuchar? Pero lo digo desde siempre, combinando los dos discursos, porque además esto tiene un origen epistemológico. Para la gente que de pronto yo le voy traduciendo, que no está tan familiarizada, la epistemología es la ciencia del origen del conocimiento, y esto no lo estoy diciendo yo, ni son palabras vacías. Esto viene de Grecia, en la Paideia, cuando los griegos antiguos, que son para mí la generación más importante de toda la humanidad, usted con los egipcios, usted veía que estaba Sócrates, el maestro de maestros, que decía que yo solo sé que nada sé, que uno entre más estudia, más aprende, pero menos sabe. Y después venía Aristóteles, que era un discípulo de Sócrates y Platón. Pero ¿por qué estoy nombrando todo esto? Porque Aristóteles, porque Platón primero, Platón que era más viejito que Aristóteles, él era discípulo de Sócrates, pero él empezó a decir que el conocimiento no se adquiría solo por lo que usted tocaba y veía, sino por los sentimientos, por las emociones. Pues él habló del mito de la caverna, del ser, de lo que usted no observaba. Entonces Platón decía, a usted le duele algo, pero su cuerpo está bien, debe ser algo de adentro que yo no puedo ver, decía Platón. Aristóteles, que era discípulo de Platón, dijo el profe, se está enloqueciendo. ¿Cómo así que si a usted le duele sea algo que yo no pueda ver? Yo no creo en eso. Entonces Platón se convirtió en el papá de las ciencias humanas y Aristóteles se separa de Platón y dice, yo soy el papá de las ciencias exactas. Entonces Aristóteles solo cree en el método científico, en lo que pueda tocar, sonar. Y entonces ahí es la diferencia, ¿sí ve? Usted no puede creer que el conocimiento y que la verdad está solamente en lo que usted ve. Entonces yo no puedo, porque usted me dice que le duele algo, yo decirle, usted es un mentiroso, Harold, porque yo no le veo a usted ni una herida, ni le veo que esté sangrando, ni le veo un turupe, ni nada. Usted es un mentiroso. Eso era lo que opinaba Aristóteles. Aristóteles, si no veía, si no tocaba, no creía. Platón no. ¿A qué voy yo entonces con esta explicación? El conocimiento y la verdad están en la combinación de las dos. El ser humano no es solamente un cuerpo. El ser humano es un ser, es un espíritu, es una mente. Entonces hay que verlo como un todo. Uno no puede pensar que uno es solamente carne, hueso, órganos, cabello. No, uno también es sentimientos, es energía. Y eso es lo que la gente tiene que cultivar. Porque la gente piensa que solamente cultivando el cuerpo o cultivando este tipo de cosas ya está con una buena salud. Y por eso es que cada día tenemos una sociedad más enferma, unas mujeres divinas, unos tipos con unos cuerpazos, pero por dentro absolutamente vacíos y con tanta gente con riesgo suicida o inclusive que se suicidan. Y usted va y mira, tremendo carro, tremendo apartamento, lleno de títulos, con una imagen y un biotipo, una persona chusca que iba al gimnasio y resulta que en depresión, en ansiedad, tomando ansiolíticos o a veces hasta quitándose la vida. Entonces hay que trabajar esta parte de la salud mental, porque cada día tenemos, a veces la sociedad nos empuja un poco hacia esa necesidad como de lo material, de las apariencias, y resulta que
descuida. En detener y en corto tiempo.
Y todo muy fácil, ¿no? Resulta que si ustedes se dan cuenta, la vida no es fácil, es solamente el trabajo, la dedicación, la disciplina, el sacrificio a través y generalmente en largos periodos de tiempo que uno consigue las cosas. A veces todos queremos las cosas como un poco rápido y resulta que así no funciona. Hay que trabajar, hay que sacrificarse, hay que darle duro, hay que hacer un proceso. Pero la gente quiere en cuestión de 2 años, 3, ojalá el recién egresado de la universidad ya se quiere ganar 6 millones de pesos, y si no, entonces renuncia, y si no, me importa nada, y deja todo tirado. Ese tipo de cosas hay que formarlas, y sobre todo desde la casa, ¿no? Porque a veces el problema de esto es que, como lo empecé, cuando usted me decía que de dónde había salido las ganas de servir y eso, a veces la mejor manera de uno construir sociedades desde su casa con el buen ejemplo.
Sí, y hay un tema, Andrés, en ese conjunto del ser humano, porque estamos hablando del cáncer, pero eso hay que extrapolarlo a todo ese conjunto, ese ser humano, que somos integrales y tenemos conexiones con todo el universo. Y hay un tema de las relaciones armoniosas. Uno a veces escucha y ve historias de personas con odios viscerales hacia su ser querido, hijos que no le hablan a sus padres, padres que mantienen controversia con sus hijos, hermanos nacidos del mismo vientre, enemistados, demandados, personas que terminan sus relaciones amorosas de una manera conflictiva, relaciones que no terminan bien. Todo eso enferma.
Por supuesto, mira, si tú miras ahorita, porque estamos hablando de la medicina occidental, ¿no? Que no hemos hablado de las quimioterapias y eso, pero la charla ha estado muy buena para hablar de otras cosas. Finalmente los otros temas a veces se logran hablar en otros espacios, pero en la medicina oriental, en la medicina no ortodoxa occidental, precisamente hay varios libros que hablan que el origen del cáncer muchas veces es de lo que tú estás diciendo. Uno tiene unos chakras y unos niveles energéticos. Hay muchos estudios que muestran que cuando tú tienes ciertos bloqueos en los chakras o en esos centros energéticos, te da cáncer de determinado órgano, y efectivamente así sucede. Los médicos y los expertos en estos temas de medicinas no tradicionales occidentales ven cómo cuando usted tiene ciertos bloqueos, tiene ciertos tipos de cáncer. Y es tan importante y tan real estos conceptos que en países desarrollados y en algunos países inclusive cercanos como Brasil o en Estados Unidos, en el MD Anderson, en muchos sitios de referencia, a ti te dan la opción de si tú quieres hacer tu tratamiento oncológico a través de la medicina ortodoxa occidental convencional o si quieres hacerlo por la parte en ortodoxa o no convencional. Y entonces a ti te ofrecen allá hacer musicoterapia, aromaterapia, terapias de acupuntura, tai chi, meditación, y es totalmente válido que tú lo quieras enfocar o combinar. Porque ahí, y mira que volvemos a lo que hablábamos ahorita de Aristóteles y de Platón y de Aristóteles, es absolutamente ilógico pensar. Y esto mira que es un mensaje hasta de tolerancia para todo en general en la sociedad. Entonces, no, que es que usted de qué partido político es. No, es que yo creo en este. Y entonces el que diga que cree en lo contrario ya se vuelven enemigos. Lo que pasa en los estadios de fútbol, que usted va con una camisa de un color y el otro tiene otra. Entonces se apuñalean, se dan en la cabeza, se matan de todo, terminan en la cárcel porque usted tenía una camisa de un equipo y resulta que los jugadores allá se dan la mano. Y en el otro campeonato, el que estaba con la camisa es jugador de nosotros. O sea, esto es un mensaje en general para la sociedad. O sea, no puede ser que nos estemos atacando entre nosotros mismos. Finalmente, usted lo decía, el ejemplo más triste es cuando en las propias familias, y muchas veces usted va y mira, generalmente es por cuestiones económicas. Apenas se muere el abuelito, apenas se muere la mamá, la herencia, la casa y todo se vuelve un desastre. Porque entonces todo el mundo empieza a pelear por cosas materiales. Y eso es, para mí, sin duda alguna, la principal causa de enfermedad, y lo hablábamos ahorita, no solamente en lo físico, sino en lo espiritual. Así que esto es un mensaje para que cada uno busque esa parte espiritual tan importante como la parte médica, que busque a su sacerdote, a su pastor, a la religión en la que crea, y si no cree en nada, pues entonces que busque su conexión con el medio ambiente, con sus amistades, con los seres queridos, con su familia, pero que fortalezcan esa parte del vínculo emocional con la trascendencia de a qué vinimos al mundo, en qué estoy yo o cuál es mi misión en este espacio que tenemos llamada vida. Porque finalmente yo también, aunque esto es otro tema, pero yo sí creo que uno de una u otra forma puede trascender o puede simplemente pasar por la vida sin dejar huella, que nadie ni se acuerde cómo llamaba usted. Pero yo creo que realmente el verdadero objetivo de la vida y de este paso por aquí, por este camino llamado humanidad o vida, que en este caso usted se llama Jaro, yo me llamo Andrés, es que lo recuerden a uno, que uno deje una huella bonita, que la gente diga, hombre, gracias a esta persona me curé, gracias a esta persona todo el tiempo estuve enterada de tantas cosas, gracias, por ejemplo, al trabajo que hacen ustedes, uno se entera que hoy es el día sin carro, que tenemos que hacer ciertas cosas, que tenemos plazo para pagar los impuestos, que hay una comunidad que necesita ayuda o que sucedió algo. Cada uno viene a cumplir una misión social. Y en el orden en que uno haga esa misión de la mejor forma, uno va a trascender y la gente se va a acordar de uno. A eso tenemos que venir. Pero mucha gente, si usted lo mira, Harold, realmente llegan y entran en una zona de confort de individualismo, en donde usted llega, me importa todo lo mismo, mientras no sea conmigo, mientras no me afecte a mí, mientras al que no maten sea a mí, mientras al que no roben sea a mí, y llegan solamente a pensar y entonces a cambiar su BMW del X1 al X2 al X3, su iPhone del 12 al 13 al 14 al 15, pero los demás no me importan. Y puede estar el vecino muriéndose de hambre, puede estar la sociedad como esté, yo me preocupo es por mí, por mi carro, por mi casa, por mi familia, por mis hijos, y eso está bien. Pero usted también, pienso yo, es mi humilde y respetuosa opinión, uno debe mirar cómo ayudamos a los demás. En el momento en que la humanidad tome esa corresponsabilidad de creer y de trabajar por lo colectivo, este mundo va a cambiar. Mientras nosotros pensemos que solamente triunfando nosotros y ganando nosotros vamos a ser felices, ahí está el error. Cuando el otro está mejor, tú estás mejor. Si el vecino, si la ciudad, si el departamento y si el país está mejor, todos vamos a estar mejor, porque finalmente nosotros somos seres sociales. Nosotros tenemos que mirar cómo aportamos, y de hecho muchas cosas de las que en mi caso personal he hecho, a veces nadie me decía, mi abuelita, su merced es muy lambón, nadie lo ha invitado a usted, pero uno lo hace porque sabe que debía hacerlo. De seguro yo con mi trabajo y con lo que yo hago me la rebusco y yo no necesitaría meterme en otras cosas, pero yo pienso que uno debe pensar en una sociedad mejor para sus hijos, para sus nietos, para los hijos de los demás. Pero el problema es cuando usted simplemente piensa en que uno debe de salir adelante sin importar lo que está a su alrededor, y esa pérdida de ese sentido, de esa empatía por lo que está sintiendo y pasando a los demás, es lo que nos tiene en una sociedad cada día más individual, más enferma mentalmente y sobre todo más atomizada.
Sí, Andrés, un diálogo muy, muy agradable sobre esa actitud de vida. Hace unos días vi la historia de una mujer profesora de la Universidad de los Andes con todos los estudios académicos a quien le diagnosticaron cáncer. Y ella dijo, no voy a someterme a ningún tipo de tratamiento, voy a hacer tratamiento para el dolor, voy a enfrentar la enfermedad porque pues no existe ninguna utilidad en los tratamientos. Y ella fue su decisión, una persona con todos los pergaminos académicos. Y también hace algunos años escuché la historia también de un reconocido gastroenterólogo que murió de cáncer y él dijo lo mismo, no voy a someterme a ningún tratamiento. Es más el padecimiento del tratamiento, en el caso de la quimio, que la gente sale a medio morir, su color de piel cambia, pierde el pelo, dura unos, son unos meses de agonía y al fin de cuentas termina muriendo. Entonces, ¿vale la pena esos tratamientos tan terribles o vivirlo con un tratamiento del dolor y asumir la enfermedad?
Bueno, Harold, quiero decirte, tú sabes que tú y yo somos muy amigos, pero quiero decirte que es eso que estás diciendo es una imprecisión respetuosamente. ¿En qué sentido?
Sí.
Lo que pasa es que hay que analizar cada caso. Si uno tiene un cáncer, ojo, si uno tiene un cáncer que es absolutamente incurable, ahí es donde tú entras esos dos casos, de la doctora y del gastroenterólogo, porque yo también los distingo los casos. Claro que eso puede pasar. Por ejemplo, en cáncer gástrico, tú has escuchado tal vez que hay pacientes que llegan y dicen, no, mire que lo abrieron y lo volvieron a cerrar, porque no había nada que hacer. ¿Sí ves? Eso es un caso particular. Si a mí me abren el estómago para un cáncer gástrico y tengo invadido el estómago, toda la cavidad abdominal, ¿para qué me van a operar? ¿Para qué me van a poner quimio? ¿Para qué? Seguramente. Entonces ahí donde yo, el caso depende de cada individuo. Entonces, en un caso de esos, es totalmente válido. Si a ti te dicen, vea, usted tiene todo invadido. Usted va a morir, hagamos lo que hagamos en 6 meses. Pero le podemos hacer quimio, pero le... Ya usted dirá, venga, pero yo para qué me voy a someter a eso si no tengo probabilidad de cura. Pero no podemos dejar el mensaje en la gente que nos está escuchando que la quimioterapia no sirve o que los tratamientos no sirven. ¿Por qué? Porque ese es un caso, pero ahora vamos a poner el otro. Una señora que le da cáncer, otro, no esos dos, porque esos dos que usted me dice sí no había nada que hacer, pero que le da un cáncer, inclusive del mismo estómago, pero más temprano, o sea que cuando lo abren no lo ven invadido, el mismo cáncer, pero no está invadido. La señora esta que le dio ese cáncer de pulmón súper agresivo y súper raro, pues ahí sí de malas de uno. Lo que yo le decía a usted, hay cosas que uno tiene que pedirle a Dios o en la energía que sea que ojalá si le da cáncer que no sea el peor de todos, pero usted le da cáncer de estómago, le da cáncer de colon, le da cáncer de piel. Y dependiendo de cada caso, a usted le van a decir, mire, si usted se hace quimioterapias, lo que usted dice, si usted se somete a un tratamiento que es duro durante un año, unos meses, donde se le va a caer el pelo, donde se va a poner pálido, pero hay estudios que muestran que el 80-90% de los pacientes se pueden curar. ¿Usted cómo no lo va a intentar? Porque es que la prueba no lo estamos diciendo aquí en los micrófonos, son los pacientes que están vivos. Hay gente que hace 15, 20 años le quitaron un seno, le quitaron los dos senos y están vivos. Han vivido y se mueren de viejitos. O le han quitado el estómago. Ojo, cáncer gástrico, le han quitado todo el estómago y están vivos y se curaron. Que tuvieron cáncer de colon, le hicieron una colostomía haciendo popó por una bolsa. Le pusieron quimio, lo que usted dice, se le cayó el pelo, se puso pálido, de todo. Pero ahorita ya le cerraron la colostomía, ya está haciendo popó por el ano normal y están curados. Entonces uno tiene que mirar cómo evalúa ese caso particular. Y la otra es esa, que acuérdate que uno puede tener un cáncer de seno, por ejemplo, que el nombre correcto es de mama, pero hay diferentes tipos de cáncer de mama. Hay unos que son menos agresivos y otros que son más agresivos. Entonces uno no puede hablar como si fuera un salpicón, todo lo mismo. No, es que todos se van a morir, es que la quimio es lo peor. No, hay que mirar ese salpicón, usted qué fruta es la que más tiene. Porque lógicamente que si usted le da cáncer y tiene un cáncer súper agresivo, metastásico y absolutamente incurable, pues usted está en todo su derecho de decir, ¿para qué me voy a someter a una tortura extra si no me voy a curar? Ya es decisión suya. Pero ojo, usted no puede pensar que porque le da cáncer, entonces ya me voy a morir igual que la señora o igual que el médico gastroenterólogo. No, porque usted puede tener un cáncer que tenga un buen pronóstico, que si a usted lo operan y se hace lógicamente el tratamiento, usted corona. Y la invitación es a que no le tengan miedo a eso, a que se asesoren, a que busquen de pronto dos conceptos. Puede ser de un médico acá y un médico allá, y ustedes tomen con su familia la decisión, pero no cerrarse a la banda de que porque me dio cáncer o que la quimio es brava, entonces no me la voy a hacer. Eso es como, no sé, una cirugía. A usted le da apendicitis, es lo mismo. Entonces, doctor, mire, tengo aquí este dolor, el médico lo examina y entonces usted le va a decirle, doctor, mire, tengo que ponerle anestesia, que tiene unos riesgos. Luego tengo que coger y ponerle, abrirle el estómago, sacarle las tripas, sacarle allá, cortarle, lavarle, porque usted tiene peritonitis, porque eso es lo que hacen los médicos. Además yo he estado en cirugías. Usted saca todas las tripas, las lava con solución salina, vuelvo y se las hincho loco. Entonces, ¿qué tal usted decir? Ay, no, yo no me hago eso. ¿Cómo así que me van a poner anestesia? ¿Puedo quedar descerebrado si el médico se equivoca? ¿Me van a sacar las tripas? ¿Me van a sacar el popó? ¿Me las van a poner encima de una mesa? ¿Me van a lavar? ¿Me van a volver a cerrar? Me van a quitar un pedazo de tripa que se llama el apéndice. No, yo no me hago eso, yo me muero. No, hay que operarse. Ya miraremos cómo nos recuperamos de la cirugía, cómo cicatrizamos, pero los pacientes que ya le hacen la apendicitis, la apendicectomía, los pacientes que han tenido peritonitis, ¿cuántos millones de personas son? Y ahí están vivos. Seguramente tendrán una cicatriz, pero han tenido hijos, se han muerto de viejitos, han paseado a Europa, han ido aquí al Guamo, donde sea que puedan, montan en cicla. Pero si usted de entrada tiene ese miedo, pues estamos jodidos porque se va a morir. Si usted no se operó, pues la peritonitis hizo una sepsis y se murió de una infección generalizada. Entonces, mire que es el mismo caso, solamente que la gente cuando lo ve con cáncer, de una vez el cáncer es sinónimo de muerte. Me morí, me fregué, mejor dicho, el cáncer, me morí ya, no. Y así como eso, con la insuficiencia renal, con todo, hay que tener ese ánimo y ojalá tener personas. Y aquí me ofrezco con todo el gusto, mi número, si quieren escribirlo, es el 315-800-4571, 315-800-4571, me escriben, me dejan un mensajito, de pronto no les conteste de una, pero en lo que yo los puedo orientar con mucho gusto, hay muchos mecanismos, buscar su EPS, buscar su Secretaría de Salud Municipal, que se esfuerza al máximo para lograr apoyar los derechos de los pacientes, y hombre, luchar y nunca perder la esperanza. Porque así como el título del Tolima allá en Medellín, cuando hizo el gol
Vanguero. 93.
Exacto. Así como ese gol que quedamos campeones, por poner un ejemplo, no es que yo sea hincha del Tolima, así hay que mantener la esperanza hasta el último momento. Y como pasó en ese partido, de pronto levantemos la estrella, levantemos la copa y así mismo el paciente se cure de su cáncer.
Sí. Ibagué, ¿cómo se encuentra en el contexto de tratamientos de cáncer? En materia de quimio, radioterapia, que algunas entidades pues han realizado algunas inversiones importantes. ¿Cómo nos encontramos acá en Ibagué?
Bueno, realmente yo pienso que la ciudad ha evolucionado muchísimo. Ustedes saben que el Hospital Federico Lleras, que es nuestro hospital de referencia público, hace muy poco inauguró su unidad de radioterapia con un acelerador, con unos equipos de última tecnología. Usted tal vez vio la noticia, tal vez no, yo sé que usted vio la noticia.
Y estuve allá.
Estuvo allá, yo sé que usted no se pierde, decía mi abuelita, no se pierde la corrida de un catre. Pero yo estuve antes, ahí le paso y me río también, yo estuve antes de la inauguración, allá con el radioterapeuta, conociendo los equipos, maravilloso, súper feliz. Entonces, mire, es un gran avance para la gente de escasos recursos. Está la clínica internacional abajo en Clinaltec. Está Medicais como clínica grande, que hace poco abrió su unidad de oncología, hospitalización. Está INOS en la clínica nuestra. Estamos en las unidades ambulatorias más pequeñas, como Clínica Oncosalud, ahí en el barrio Cádiz. Está Oncomedic. Hay muchas unidades, tanto hospitalarias como ambulatorias, que cada día se esfuerzan y trabajan más por darle las mejores opciones a los pacientes. Aparte, pues, de que las EPS, a través de la supervisión y de las asesorías técnicas de la Secretaría de Salud Municipal y por supuesto de la departamental, están día a día mirando cómo dan cumplimiento a esos lineamientos en la guía de práctica clínica para los diferentes tipos de cáncer, donde hemos logrado grandes avances. Lógicamente se siguen presentando fallas, lógicamente cada caso es un caso individual, lo que yo le decía a usted, a veces unos pacientes necesitan unos medicamentos complicados, muy costosos, o procedimientos que definitivamente no se pueden hacer en Ibagué. Pero lo importante aquí es que todos no perdamos la esperanza, que sigamos trabajando, que miremos los mecanismos legales, administrativos y lo que haya que hacer para defender el derecho a la vida, pero Ibagué ha progresado mucho. O sea, la diferencia de hace 25 años cuando empezamos a trabajar en esto ahorita es completamente abismal. De hecho, hasta tenemos ya PEDSCAN abajo en Clinaltech, que eso no existía. Sobre todo usted que tocó el tema de los niños, por ejemplo, para los cánceres, mirar la absorción de esas glucosas en hipermetabolismo de tumores que a veces no se identifican claramente, ya lo podemos hacer en Ibagué. Entonces tenía, y cada vez tenemos más y más especialistas que vienen de otras ciudades, lo que hablábamos también hace un rato, hay que mirar cómo hacemos para que nuestras universidades ofrezcan posgrados que se puedan estudiar acá. Usted vio, a mí me tocó irme a estudiar a Cali, y esto es una anécdota que le cuento, ahorita que estábamos hablando que todo es un proceso, a mí me tocó ir a estudiar a Cali cuando estaban construyendo los túneles de la línea. Usted se imaginará esos trancones que me tocaba a mí, viajes de 12, 14 horas, y generalmente como el bus viene de Cali y Bogotá, ¿no? Viene de Bogotá a Cali, entonces pasa por Ibagué, entonces casi siempre el único puesto que quedaba era del frente del baño, por ejemplo. Entonces de ahí le dejo la anécdota. Entonces yo ahí enfrente del baño, 14 horas, parado allá en la mitad de la construcción de los túneles de la línea, con ese sacrificio viajando a Cali a llegar a clase y devolviéndome a trabajar durante 2 años. Tenemos que mirar cómo también le damos posibilidades a nuestros profesionales de la salud para que puedan estudiar y hacer sus especializaciones clínicas en nuestras universidades, y no solamente los enfermeros, sino también los médicos, que tengan la opción de estudiar acá. Estamos en una ciudad, en eso sí estamos atrasados, en una ciudad que tiene una facultad de salud, de la cual yo soy profesor orgullosamente, pero que tenemos que trabajar, porque hace 20, más de 25 años nos fundamos como facultad y no tenemos ni un solo posgrado clínico. Entonces eso no puede ser. Si usted me lo pregunta, en eso estamos atrasados, porque solamente viene gente de afuera que no son ni siquiera ibaguereños, y los que son ibaguereños pues les ha tocado ir como me tocó a mí ir por allá, con muchos sacrificios, con mucho más gastos para poder prepararse, y a veces uno no vuelve, a veces unos nos devolvemos, otros nos quedamos, y se está perdiendo el talento humano en salud, porque después de que se van por allá a trabajar, pues a uno le ofrecen o salen oportunidades laborales, y definitivamente mucho talento se va perdiendo, que es muy bueno y son talentos ibaguereños.
Pues querido Andrés Ramírez, enfermero jefe, especialista en gerencia hospitalaria, especialista en enfermería oncológica, muchísimas gracias por este espacio del personaje de la semana. Muy buen día, feliz domingo.
A ti un fuerte abrazo, y que bueno, no se les olvide hoy domingo salir a montar en cicla, hacer ejercicio y sobre todo pasarla bien con sus familias y agradecer siempre el hecho de estar vivos.
Es este espacio el personaje de la semana.
En Caracol Radio, el personaje de la semana, con todos los protagonistas de los temas que interesan a ibaguereños y tolimenses. El personaje de la semana, dirige y conduce Harold Bonilla.